Son las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenido a la mañana del fin de semana. Soy Guillermo Vila y te saludo en nombre de todo el equipo del programa. Estamos, como siempre, encantados de acompañarte hasta las 8:30 de la mañana. Gracias por estar al otro lado de la radio a esta hora tan tempranita. Espero que hayas podido dormir un poco mejor. Me parece que los termómetros empiezan muy poquito a poco a darnos un pequeño respiro y que, aunque hace calor, no es ese calor ya insoportable que nos ha tenido pues prácticamente todo el mes sin dormir. Bueno, y hoy el saludo en este domingo 7 de agosto del año 2022. Hoy el saludo deja que se lo robe al más grande entre los grandes de la radio.
¡Hola, hola!
Y es que hoy me vas a permitir que, así de buena mañana, en este domingo de agosto, comparta contigo una buena noticia.
¿Cuánto queda, José Francisco?
Pues una semana, Manolo. Queda solo una semana. En apenas 7 días estaremos nuevamente liados con los goles, los árbitros. Tendremos motivos para echar un buen rato, ¿verdad?, en el bar con los amigos, para pelearnos con una sonrisa. Vuelve el fútbol y con ellos, pues vuelven Paco, Pepe, Manolo y toda la gente del Tiempo de Juego de COPE, el programa líder de los fines de semana. Por cierto, aperitivo ya este próximo miércoles con esa final de la Eurocopa de Europa y con el Real Madrid que se enfrenta al Eintracht de Frankfurt. Bueno, el fútbol, las risas, el buen rollo, quizás sirvan para afrontar mejor un curso que, la verdad, se presenta complicado. Con la economía pendiente de un hilo y de Putin y de China y con una crisis energética de final muy incierto, de momento este próximo miércoles comenzarán a aplicarse las medidas impulsadas por el gobierno de España para cumplir con la exigencia de Bruselas de ahorrar un 7% de energía. La verdad es que el Real Decreto presentado no detalla cómo se va a llegar a esa cifra. Se trata de un plan que, como sabes, como te estamos contando, ha generado y sigue generando muchas dudas, tanto a nivel político como entre los sectores afectados. Ayer te contábamos que el gobierno había rectificado, aunque fuera un poco, y que había decidido convocar el martes a las comunidades autónomas para abordar los detalles de ese plan. Pero lo cierto es que ayer, según iban pasando las horas, esa reunión iba perdiendo fuelle. Cada vez era menos importante. De hecho, bueno, más que una reunión, a lo que se va a parecer es a esos finales de clase cuando el profesor dice: ¿alguna duda? ¿No? Pues sale, al patio. Desde el Ministerio de Transición Ecológica dicen que el encuentro es para eso, para resolver dudas, y no para negociar nada de un real decreto del que no piensan mover ni una coma. Se trata, dicen, de una reunión técnica. En las comunidades autónomas, la verdad que no se entiende esa actitud. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decía ayer que el problema es político y no técnico. Su consejera de Medio Ambiente, de hecho, le escribió una carta a la ministra Rivera pidiéndole que el encuentro fuera con los consejeros. Que sepamos, no ha habido respuesta. También el presidente de Castilla y León acusaba ayer al gobierno de abusar de los decretos, aunque, eso sí, se comprometía a aplicar la norma. Que esto en realidad no es ningún debate. Es decir, ¿cómo una comunidad autónoma no va a aplicar la ley? Eso solo lo hacen las comunidades autónomas de los socios de Sánchez, en Cataluña. El problema es cuando no se sabe cómo aplicar la ley porque está redactada de tal modo que su cumplimiento se hace imposible. Por ejemplo, porque la norma dice que hay que apagar las luces a las 10 de la noche de un escaparate, pero no dice hasta cuándo. ¿10 segundos? ¿14 horas? Imposible saberlo. Luego está la cuestión de las sanciones. El no cumplimiento de este Real Decreto conlleva multas que pueden ir desde los 60.000 euros hasta los 100 millones. Sí, sí, 100 millones. Pero la realidad es que en las más de 80 páginas que tiene el documento, en ningún momento hacen referencia a las sanciones. Te deriva a otra ley que a su vez te manda otra en la que finalmente sí aparecen esas cantidades. En COPE hemos hablado con el abogado especialista en Derecho Constitucional y Derecho Europeo, Albert Mengual. Hemos preguntado, bueno, le hemos pedido ayuda, si nos puede ayudar a interpretar este decreto. Bueno, pues Mengual lo ha intentado.
El propio Real Decreto no prevé ninguna sanción directa para el incumplimiento del plan de choque, sino que lo remite todo a la Ley de Industria de 1992, a través de un doble reenvío, de una doble remisión que hace pasando por un reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, que es un reglamento de 2007.
Un doble reenvío, de una doble remisión, pasando por un reglamento de 2007. Todo clarísimo, ¿verdad? Esto en cuanto a la cuestión legal, pero es que las medidas en sí no solo no han sido consensuadas con quien debe aplicarlas, que son las comunidades autónomas, sino que tampoco con quienes las van a sufrir, los sectores y los trabajadores más afectados. Parece que finalmente los camareros van a sudar, eso sí, un poquito menos, un poco, ya que les van a permitir dejar el aire acondicionado en la hostelería a los 25 grados, algo es algo, dirán los trabajadores. Ahora bien, la gran pregunta sigue siendo, ¿y esto va a ser útil para bajar al 7%, mejor dicho, para bajar el 7% el consumo energético que exige Bruselas? ¿Servirá a largo plazo para garantizar nuestra autonomía energética? A la primera pregunta, imposible saberlo. A la segunda, no. No va a servir para garantizar nuestra futura seguridad o autonomía energética. Y esto no es que lo diga yo, que en fin, es que lo dicen todos los expertos a los que les preguntes. Te pongo un ejemplo. Borja Osta es experto en energía y define estas medidas como un parche a corto plazo. Nos insiste en la importancia de buscar alternativas energéticas.
Las medidas del gobierno obviamente promueven el ahorro energético, sin embargo son parches porque no se pueden controlar y al fin y al cabo no tiene ningún sentido esa medida cortoplacista. Los planteamientos que debería hacer el gobierno a largo plazo en España obviamente sería fomentar las energías renovables, ya que en España tenemos muchísimo sol y por la ubicación geográfica muchísimo viento, y alargar las nucleares.
Esta es una opinión de un experto que pide alargar las nucleares, apostar por las renovables, en fin, medidas que a largo plazo sí pueden ayudar verdaderamente a nuestro país. Y si los expertos tienen esta opinión de las medidas, no es mucho mejor lo que opinan de nuestro gobierno los ciudadanos de la Unión Europea. Mira, hoy hay una encuesta de lo más interesante en el diario El Mundo. Es un sondeo serio, lo ha realizado Euroscopia, que integra a 8 empresas demoscópicas de todo el continente, entre ellas la española Sigma 2. ¿Qué dice ese sondeo? Bueno, pues que de todos los líderes comunitarios, el que peor ha gestionado la crisis de Ucrania y la inflación es el español Pedro Sánchez. El peor. Le ponen los encuestados un 4,5. Un poco mejor aparece en la lista el alemán Scholz y el mejor valorado es el francés Macron. Y si nos centramos en lo que, según ese sondeo, opinan exclusivamente los ciudadanos españoles, los datos son peores. 6 de cada 10 rechaza cómo Sánchez ha afrontado la crisis energética y además somos los europeos que más preocupados estamos por la escalada de precios. Un 74% expresa máxima inquietud por esta cuestión. Y es que esta es la clave de esta crisis que se nos viene y que ha empezado por la cesta de la compra. El 95% de los alimentos básicos de esta cesta se ha encarecido más de un 15%, es decir, prácticamente todos. Además, según un informe del Banco de España que se publicaba esta semana, en España han subido más los precios de los alimentos de lo que lo han hecho en el conjunto de países de la Unión Europea. Repasamos la lista, ¿te parece? Mira, seguro que esto te suena porque lo ves cada día en el súper. El aceite se ha encarecido un 37%, los cereales un 16%, el café un 11%, los lácteos un 16% y los huevos un 10%. Esto de media comparado con hace un año. Y si miramos al futuro, el sector agrario lleva días avisando de que ante el encarecimiento de los costes de producción se pueden producir problemas de abastecimiento de productos como la leche o el pollo a partir del próximo otoño. En fin, que el de la inflación es el gran problema que debe afrontar España en las próximas semanas. Esto lo ha reconocido el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero no parece que reconocerlo sea suficiente si eso no va acompañado de medidas que sean eficaces, que sean útiles, que ayuden a bajar los precios. Los expertos consideran que la mejor manera de hacerlo, de combatir este alza de los precios, no es incrementar el gasto público como está haciendo este ejecutivo, porque además el gobierno está acumulando unos ingresos de récord. La recaudación, debido precisamente a la inflación, es altísima, pero el ejecutivo se lo está gastando en otra cosa, en dar cheques a los jóvenes para que compren libros, en regalar billetes de cercanías a todo el mundo. ¿Qué sería más útil? Deflactar el IRPF. ¿Y esto qué significa? Ayer en el programa nos lo explicó, la verdad que muy bien, el economista José Ramón Pin Arboledas.
Significa que si antes 14.000 euros eran exentos de pagar IRPF, esos 14.000 euros ya valen mucho menos. Pues póngalo en 18.000, en 19.000, en 20.000, de manera que ese dinero queda en manos de los contribuyentes. El consumo produce puestos de trabajo. Es decir, lo contrario de lo que está haciendo el gobierno.
Es decir, bajar los impuestos, que la gente tenga más capacidad de inversión, que se pueda comprar los libros que quiera o ir en las cercanías que quiera, y que esto a la larga repercuta más en la creación de puestos de trabajo. Es probable que sean medidas menos efectistas que lo de regalar cheques, pero a buen seguro que serían mucho más eficaces para luchar contra ese gran monstruo que es el de la inflación. Y ahora deja que te cuente otras noticias de este sábado a las 6 y 11, 5 y 11 en Canarias, con la ayuda de Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Incendios.
Ya son casi 1.800 las hectáreas que han ardido en el fuego de Boiro, en La Coruña. Preocupa también la evolución del incendio del municipio abulense de Santa Cruz del Valle. Se cree que ambos han sido además intencionados, mientras ya están estabilizados los fuegos en Esteras de Medina Celi, en Soria y en Jodar, en Jaén.
Calor.
Termina este domingo el episodio cálido vivido los últimos 7 días en España. Hoy esperamos chubascos y tormentas fuertes en el entorno de los Pirineos y cielos despejados en el resto del país. Llegaremos a los 39 grados en Zaragoza, a los 38 en Córdoba y Toledo y a los 36 en Madrid.
Colombia.
Hoy asume su cargo como presidente Gustavo Petro, el primer dirigente de izquierdas en lograrlo. El exguerrillero ha tratado de calmar a los mercados en las últimas horas con propuestas moderadas. Al acto asiste además el rey de España, Felipe VI, y Petro sustituye en el cargo a Iván Duque.
Cuba.
Una persona ha muerto y 17 continúan desaparecidos tras el incendio en 2 tanques de crudo en la provincia de Matanzas. 24 horas después del accidente, los bomberos aún no han podido contener las llamas. Este incidente sucede solo 3 meses después de la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana, que dejó 47 fallecidos, entre ellos una turista española.
Twitter.
El multimillonario Elon Musk no tira la toalla y ahora dice que el acuerdo para hacerse con la red social por 44.000 millones de dólares, que rompió además a comienzos de julio, podría cerrarse. Pide para ello que la empresa le facilite detalles sobre cuántas cuentas falsas estiman que hay en la red social.
Y en los deportes, vuelve el fútbol.
Empiezan las ligas inglesa, francesa, alemana y portuguesa. La española lo hará el próximo fin de semana y mientras, el Real Madrid prepara la final de la Supercopa de Europa de este miércoles. El Atlético, por su parte, se enfrenta esta tarde a la Juventus en Turín y el Barcelona al Pumas en el Trofeo Joan Gamper.
La Mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Solo me gustaría decir que soy la madre más orgullosa del mundo. Un niño tan bonito luchó hasta el final y estoy tan orgullosa de ser su madre.
Es el primer sonido de esta mañana y no podía ser otro. Es el testimonio de Holly Dance, la madre de Archie, el joven de 12 años que estaba en muerte cerebral desde el pasado mes de abril y que fue el centro de una batalla judicial de la familia para mantenerlo con vida. El pequeño ha muerto este sábado después de que se le retirasen los mecanismos de respiración asistida. Ha muerto después de que en abril intentara superar un reto de TikTok, esta red social, que consistía en aguantar la respiración hasta el desmayo. Corresponsal de COPE en Londres, Paloma García Vejero.
Buenos días, Guillermo. La imagen de Archie Battersby con sus 12 años y sus ojos azules ocupa este domingo varias portadas de la prensa británica con una misma frase: luchó hasta el último momento. La pronunció ayer su madre al dar la noticia de la muerte en la puerta del mismo hospital londinense en el que el pequeño ingresó el pasado mes de abril. El soporte vital le fue retirado ayer a mediodía, una vez agotada la vía judicial para intentar evitarlo, y varias semanas después de un agitado debate nacional sobre la ética, los cuidados paliativos y, en definitiva, quién tiene la última palabra frente al dilema de la muerte cerebral irreversible. Estoy muy orgullosa de ser su mamá, decía entre lágrimas Holly Dance ante el Royal London Hospital. Ella fue quien le encontró ya casi asfixiado en su propia casa, después de haber participado en un reto viral aparentemente promovido por la red social TikTok, que consiste en llevar al límite la falta de respiración. Al final ha prevalecido el criterio de los médicos frente al de la familia.
Gracias, Paloma. La familia lo que quería para su pequeño era pelear por su vida y al menos una muerte digna. Pero médicos y jueces se lo han negado. Ni siquiera han conseguido que les dejen llevar a su hijo a un lugar más tranquilo a morir. En fin, al margen de la cuestión ética, que es clave en este asunto, también nos preguntamos qué buscan los adolescentes en este tipo de retos de las redes sociales que, como en este caso, pueden tener consecuencias desastrosas. En COPE se lo hemos preguntado a Bárbara Zapico, psicólogo sanitaria.
Lo que quieren conseguir es sobre todo el hecho de, bueno, algo relacionado con el entorno social, de los amigos, de ver quién lo hace. Entonces yo creo que a veces se convierte un poco en una competición o una forma de conformidad social, ¿no? De que todos estemos de acuerdo y que pueda ser divertido y que los amigos lo vean, porque el grupo es algo muy importante dentro de las edades a partir de los 9, 10 años.
Ante la influencia de las redes sociales en edades muy tempranas, dicen los expertos que hay que tomar conciencia sobre este tipo de problemas desde los niveles de aprendizajes más bajos y desde el colegio. Bárbara Zapico, fíjate, da un consejo que puede parecer sencillo, pero que funciona. Se podría resumir en esto: más calle y menos pantallas.
Los padres y madres y el entorno deberían jugar un papel decisivo y limitar el uso a unos horarios muy restringidos. Que lo que pasa es que la socialización, sobre todo a través, a raíz de lo que ha pasado con la pandemia, pues se ha potenciado el uso de los dispositivos móviles, sobre todo para comunicarse. Y los niños no están bajando a las calles, no se están relacionando y solamente se relacionan a través de juegos.
Bueno, pues muchos principios sólidos y muy buen ambiente es lo que cerca de 12.000 jóvenes de distintos puntos de Europa están viviendo estos días en Santiago de Compostela. Hoy acaba la peregrinación europea de jóvenes con una misa de cierre y envío. Empezará a las 10 de la mañana, que por cierto podrá seguir a través de 13. La tarde del pasado sábado de ayer estuvo marcada por el recibimiento al cardenal Antonio Augusto dos Santos Muerto, que es el enviado del Papa Francisco a estas jornadas. Faustino Catalina.
El cardenal Antonio Martos, obispo emérito de Leiria Fátima, participa como delegado del Papa en este encuentro europeo de jóvenes. Y en el acto de acogida, también en la vigilia de anoche, hizo una llamada, una invitación a los jóvenes a ser ahora más que nunca, por la situación que vive el mundo, constructores de la paz.
Queremos ser constructores de la paz. Queremos ser constructores de un mundo sin guerras, sin odios, sin discriminaciones raciales, donde nadie se quede atrás ni fuera.
A partir de las 10 de la mañana se celebrará la misa de clausura y de envío que presidirá este enviado del Papa y que servirá como colofón a esta peregrinación europea de jóvenes y que podrá seguirse por 13 Televisión. Un encuentro que prepara el camino para la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa justamente dentro de un año, en la primera semana de agosto.
Gracias, Faustino. Durante estos días los jóvenes han podido disfrutar de conciertos, de catequesis impartidas por los muchos obispos que han ido a Santiago y talleres de los más diversos temas. Mira, Patricia Trigo es una de las jóvenes que ha participado en esta peregrinación.
Lo que más me está impresionando es la de cantidad de gente que está viniendo a dar sus talleres o a dar conciertos de manera pues gratuita, y o sea, la generosidad de toda esta gente que acepta venir aquí para poder transmitir lo que ellos viven, me está encantando, me está pareciendo algo que me está llamando muchísimo la atención.
Las 6 y 19 de la mañana, las 5 y 19, si tienes la suerte de escucharnos desde las Islas Canarias. Los profesionales de urgencias y de atención primaria ven muy poco probable que la sumisión química esté detrás del goteo de pinchazos en espacios de ocio que desde hace días están denunciando chicas en toda España. Creen que son agresiones intolerables y que deben ser tratadas en los centros de salud de atención primaria. Guillermo Burrillo, coordinador del Grupo de Toxicología de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias.
Está llegando a algún servicio de urgencia, algún caso aislado, pero en absoluto es un fenómeno generalizado. En principio no ha habido ningún caso positivo a sustancias que produzcan sumisión química. Quedaría por saber si los análisis que puedan haber hecho después los servicios de toxicología forense de los institutos de medicina legal sale alguna sustancia, pero a priori parece que no.
Borrillo cree que desde el punto de vista farmacológico es difícil que con un pinchazo durante poco tiempo pueda haber algún tipo de sustancia. Aún así, lo cierto es que este asunto está monopolizando las conversaciones en los distintos puntos de nuestro país donde se celebran fiestas estos días. Es el caso del País Vasco, donde se suceden ahora fiestas en Vitoria en estos días, luego Bilbao y luego la Semana Grande de San Sebastián. Bueno, allí la policía autonómica imputará como delito de odio a las personas que sean acusadas de llevar a cabo pinchazos a mujeres como los que están ocurriendo en las últimas semanas. José Luis Martín.
La lucha policial contra los pinchazos a mujeres en fiestas cuenta desde hoy con una nueva herramienta. COPE ha podido confirmar que la Ertzaintza imputará un delito de odio con el agravante de discriminación de género a aquellos que sean acusados de agredir a mujeres con este método. Esta nueva calificación del delito, que posteriormente debe ser corroborada por los jueces, se concreta en una orden interna de la Policía Vasca que han recibido ya las jefaturas y comisarías de la Ertzaintza, según nos confirman desde el sindicato policial ERNE. La diferencia de la calificación del delito de lesiones o daños, como se consideraban ahora estas agresiones, es que si solo fueran eso, el castigo sería una multa. El delito de odio lleva, en cambio, aparejadas condenas de entre 1 y 4 años de cárcel. El Departamento de Seguridad pide a los agentes que en sus atestados especifiquen que la víctima pertenece a un colectivo amenazado y que con estas acciones se ha generado un clima de miedo. Euskadi se convierte así en la primera comunidad autónoma española que valorará estos pinchazos como delitos de odio, ataques que el gobierno vasco considera algo muy serio.
Bueno, y seguimos muy pendientes de los incendios que permanecen activos en España. El que más preocupa continúa siendo el de Boiro, en La Coruña. El número de hectáreas afectadas en toda Galicia, fíjate, son ya más de 4.000, y la mitad de ellas por este fuego que se inició el pasado jueves. El incendio de Boiro, que sigue declarado de nivel 2 de peligrosidad por la cercanía de las llamas a las poblaciones y que continúan, como escuchas, trabajando los efectivos de extinción de incendios. Este fuego ha afectado también a Pobra do Caramiñal y a Ribeira. En total hay cerca de 1 millar de vecinos desalojados. Manuel Ruiz es el alcalde de esta segunda localidad, de Ribeira.
Tan solo en el camping había sobre 700 personas, muchas de ellas pues optaron por buscarse, por decirlo así, la vida, y unas 300 pues fueron alojadas en dos polideportivos locales, Afieiteira y Palmeira, y también pues unos 50 vecinos, ¿no? La mayoría de los vecinos pues tienen otros lugares donde poder pasar la noche.
Este es sin duda el peor verano de lo que llevamos de siglo en cuanto a incendios se refiere. Miramos también a Ávila, donde más de 400 efectivos terrestres han seguido trabajando esta noche en el incendio de Santa Cruz del Valle. Este incendio también permanece en alerta 2 y tampoco se descarta su intencionalidad. Ayer los efectivos que trataban de apagar las llamas reconocían que todo lo que podía ir mal, decían, estaba yendo mal. Mira, Rubén Díaz, que es vecino de esta localidad, es también el concejal de festejos y nos ha contado aquí en COPE que el incendio ha obligado a cancelar las fiestas, pero que nadie ha dudado en ponerse a disposición de los efectivos.
A lo mejor en una hora ya estaba como una cadena de trabajo de pues gente llevando agua, gente llenando las fuentes, que fue, el agua fue como lo primero que se movilizó, y luego ya pues en función de las demandas pues ya nos fuimos organizando.
Un incendio que también está afectando a localidades cercanas, aunque por ahora no ha habido que evacuar a ningún vecino de la zona. Mejores noticias encontramos en Jódar, en Jaén, donde el incendio ha sido estabilizado. Allí los efectivos siguen trabajando para su control definitivo. También buenas noticias en Esteras de Medinaceli, en Soria. Allí también las llamas han quedado estabilizadas. Precaución en todo caso, porque este domingo el mapa de riesgos de incendios en la península y en Baleares sigue en muchos puntos en naranja, riesgo muy alto, y también en rojo, lo que significa riesgo extremo.
La mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
Bueno, vamos ahora con la crisis abierta. Tras la visita de la presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, a Taiwán, ayer China continuó por tercer día con las maniobras militares. El Ministerio de Defensa de Taiwán asegura que varios aviones y barcos chinos habían llevado a cabo ejercicios de simulación de ataque en la isla. El periódico oficial chino Global Times dijo que las maniobras del sábado incluyeron ejercicios conjuntos en el mar y en el aire, realistas y orientados a combate, decían, en zonas del norte, el suroeste y el este de Taiwán. En respuesta, Taipei emitió alertas y desplegó patrullas aéreas navales también, activando además sus sistemas de misiles terrestres, al igual que ha venido haciendo durante las jornadas precedentes. El representante de Taiwán para asuntos de la Unión Europea criticaba los ejercicios militares chinos. Los ejercicios militares ponen en peligro la estabilidad y la paz de toda la región, decía este alto cargo del gobierno de Taipei. Por cierto que otro alto cargo del programa militar de desarrollo de misiles de Taiwán fue hallado muerto ayer en la habitación de su hotel. Eso sí, las autoridades dicen que ha sido un ataque cardíaco y que no ha habido intrusión alguna en esa estancia. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken ha reconocido en las últimas horas que las tensiones entre Estados Unidos y China están creciendo, aboga en todo caso, y especialmente decía en momentos de crisis, por mantener el diálogo y dejar las puertas abiertas para la diplomacia. Mientras, la diplomacia sigue ausente también en Israel. Las sirenas que suenan en el sur de la ciudad y en otros lugares situados en el centro del país, también en las comunidades cercanas a la Franja de Gaza. Israel ha denunciado que el grupo terrorista Yihad Islámica ha lanzado más de 350 cohetes desde Gaza en los últimos dos días. El país amenaza con prolongar al menos una semana más la mayor ofensiva en lo que llevamos de año. Corresponsal en la zona, Daniel Blumenthal.
Cumpliendo con su amenaza, combatientes de la Yihad Islámica Palestina dispararon ayer por la tarde una andanada de misiles contra la ciudad de Tel Aviv, el centro urbano más densamente poblado de Israel, y contra algunos de sus suburbios, pero los proyectiles cayeron al mar. Durante el segundo día del operativo militar Amanecer, el ejército israelí continuó atacando blancos estratégicos de la agrupación islamista Yihad Islámica en Gaza, que a su vez lanzaron más de 350 misiles contra localidades israelíes. El comandante del ejército israelí, el general Aviv Kojavi, explicó los objetivos de la campaña. Estamos en medio de un operativo justificado e importante que tiene por objetivo defender a los habitantes y a la soberanía de Israel. Las alarmas antiaéreas en las localidades israelíes próximas a la Franja de Gaza comenzaron a sonar ya a las 7 de la mañana, forzando a la población a correr a los refugios.
Hablamos ahora de la guerra de Ucrania, que parecía haberse estabilizado, pero que se ha acentuado la inquietud ante un ataque nuclear. El Organismo para la Energía Atómica advierte del riesgo real de desastre si siguen los bombardeos a la central de Zaporizhia, que es la más grande de Europa. Corresponsal en Rusia, Ricardo Marquina.
La guerra en Ucrania vuelve a amenazar a Europa con una catástrofe atómica una vez que se han reanudado los combates cerca de la planta nuclear de Zaporizhia. Este temor ha sido verbalizado por el director del Organismo Internacional para la Energía Atómica, una vez que se han constatado que ha habido bombardeos muy cercanos al reactor de dicha planta, donde están atrincheradas tropas rusas usando la central como escudo. Esta estrategia de Moscú viene cuando se prevé un contraataque ucraniano en el sur del país, donde se encuentra esta planta, ya que las tropas de Kiev pretenden retomar el control de la región de Jersón, ocupada por Rusia desde el comienzo de la invasión. Mientras tanto, en la región de Donetsk, las tropas rusas continúan avanzando lentamente, aunque están aún lejos de controlar toda esta región. Esta semana, los ucranianos bombardearon por primera vez en 8 años el centro de la capital, Donetsk, durante una ceremonia funeral de una líder separatista abatida en combate.
Mientras tanto, 4 nuevos buques con productos alimentarios han sido autorizados para zarpar este domingo desde puertos de Ucrania. Los 4 barcos partirán de las localidades de Odessa y de Chornomorsk y llevarán más de 160.000 toneladas métricas de cargamento. El primero llegaba a Turquía en las últimas 24 horas. En apenas un minuto llegamos a las 6:30 de la mañana.
La mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
¿Veis un pájaro? ¿Un avión? ¡No! es la Supercopa.
¡Mira qué chulada!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en COPE.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Real Madrid, Eintracht de Frankfurt.
¡Comienza el partido!
¡Vamos! El Madrid dispuesto a conquistar el primer título de la temporada y su quinta Supercopa.
Sí, señor.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Te saluda Guillermo Vila. Gracias por estar al otro lado de la radio. Enseguida te vamos a actualizar todas las noticias con las que despierta esta jornada, este domingo 7 de agosto del año 2022. Pero antes, déjame que te cuente un estudio muy interesante en torno al coronavirus que ha publicado la prestigiosa revista científica The Lancet. Esta revista, esta publicación, ha llegado a la conclusión de que uno de cada ocho afectados por el COVID sufre lo que se llama COVID persistente. A lo mejor es tu caso. Fíjate, en torno a esto todavía hay más dudas que certezas. No se sabe por qué se produce, si las secuelas se van a prolongar o no. El caso es que el 12,7% de las personas que contrajeron la enfermedad entre marzo de 2020 y agosto de 2021 presentaban por lo menos un síntoma compatible con la COVID persistente hasta 8 meses después. Una de esas personas contagiadas en enero de 2021 es Ana. A día de hoy le ocurre esto.
Yo hace más de un año y medio que pasé el COVID y el gusto no lo he recuperado al 100%, pero el olfato no he recuperado nada. De vez en cuando, cuando hay olores fuertes, noto que hay un olor fuerte, pero no sé distinguirlo.
Afecciones cardiopulmonares como dolor de pecho o al respirar, músculo esquelético, sensoriales, la pérdida de olfato, el gusto, una fatiga general, son algunos de los síntomas que rodean a este COVID persistente. Es que que tenemos en fin una falsa sensación de que hemos vencido la pandemia o de que esto solo afectará a una población determinada, pero no es así. El COVID persistente afecta a todas las edades. Daniel López Acuña, epidemiólogo.
El COVID persistente afecta a todos los grupos de edad. Hay afectación en menores, en gente joven, en adultos mayores y en personas de edad avanzada. La realidad es que tenemos con el COVID persistente una segunda dimensión del problema que se agrega al COVID agudo y que genera una necesidad de un monitoreo estrecho.
Los expertos creen que se debe seguir investigando y obteniendo mayor información sobre esto, dado que cada cierto tiempo surgen nuevas variantes y el COVID persistente por ahora no se ve influido por ellas.
Hasta ahora no hay ninguna evidencia clara de si hay variantes que producen en mayor grado el COVID persistente. Todo parece ser más bien algo relacionado con la susceptibilidad individual, con la conformación de la estructura genética de las personas y la forma en que el virus interactúa con ello.
Bueno, de momento lo que te puedo contar es que la incidencia en España sigue a la baja en los mayores de 60 años, que es el dato que hace público el Ministerio de Sanidad cada viernes en la última semana. Eso sí, no lo olvidemos, por favor, han fallecido 310 personas por culpa del coronavirus. 310 personas que han muerto esta semana. Ahora sí te cuento otras noticias con las que despierta este domingo, con la ayuda de Rafael Molina.
Escuchas La Mañana.
Los incendios de Galicia y Ávila siguen avanzando sin control.
El de Boiro, en La Coruña, lleva ya calcinadas alrededor de 2.000 hectáreas, la mitad del terreno que se ha quemado en la comunidad gallega. Casi un millar de personas han sido desalojadas y ha sido declarado el nivel 2 de peligrosidad por la cercanía de las llamas a las localidades de Apobra do Caramiñal y Ribeira. En Ávila, en Santa Cruz del Valle, el incendio también se encuentra en nivel 2 de peligrosidad y más de 400 efectivos trabajan para su extinción. La localidad jiennense de Hodar ha logrado estabilizar el incendio, aunque se sigue luchando para controlarlo definitivamente.
Al menos 24 muertos en la escalada de tensión entre Israel y el grupo terrorista Yihad Islámica.
Todos los fallecidos son palestinos, pero hay más de 220 heridos en ambos bandos. El intercambio de fuego comenzó el viernes cuando Israel inició una ofensiva preventiva sobre los territorios de la Yihad. Estos respondieron con lanzamientos de misiles sobre ciudades israelíes que fueron interceptados por la defensa antiaérea. Israel considera a la Yihad una amenaza por los vínculos de esta organización terrorista con Irán y con estos ataques busca eliminar el peligro que representan.
Cuarto día de maniobras militares de China alrededor de Taiwán en medio de las tensiones con Estados Unidos.
Taipei ha acusado a la flota china de traspasar las fronteras que hasta ahora China y Taiwán respetaban tácitamente. La isla ha denunciado que creen que se trata de una simulación de un ataque a su territorio y ha desplegado sus sistemas de defensa. Todo ello tras la visita a Taiwán de Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso de Estados Unidos. Este evento provocó que China sancionara a Pelosi y la ruptura de relaciones entre Pekín y Washington en materia militar, judicial y medioambiental.
El gobierno se reúne este martes con las comunidades autónomas para aclarar su plan de ahorro energético.
Solamente un día antes de que entre en vigor esta medida, el Ejecutivo se verá las caras con las autonomías después de que la medida levantase numerosas dudas de cara a su aplicación. Sobre todo están sobre la mesa cuestiones como la seguridad y la salud laboral, es decir, por ejemplo, la temperatura en hostelería y el alumbrado de monumentos o escaparates. Mientras que el gobierno ha enfocado el encuentro como una cita técnica, las comunidades defienden que se trate de una reunión política.
Y remite la ola de calor, pero 8 comunidades autónomas siguen en alerta amarilla por altas temperaturas.
Son Aragón, Baleares, las dos Castillas, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana, las autonomías que estarán en alerta amarilla. Las máximas serán más bajas que estos días anteriores, pero las comunidades en alerta rondarán los 35 grados. La caída más brusca de temperaturas está en el norte de la península, concretamente en Galicia y Cantabria. La Ribera del Ebro está también en aviso por tormentas, con probabilidad de granizo y rachas fuertes de viento.
Y Gustavo Petro va a tomar posesión hoy como primer presidente de Izquierdas de Colombia.
A la cita acuden el rey Felipe VI y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, como representantes españoles. En las últimas horas, Petro ha invitado a cerca de 1 millar de personas de territorios desfavorecidos como investidura popular y espiritual. Uno de los ausentes en la toma de posesión será el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien el todavía jefe de Estado colombiano Iván Duque no reconoce como líder legítimo del país. Sí que estarán el resto de líderes de izquierdas de Sudamérica y con esta toma de posesión, Petro, el progresismo crece en el mapa político de Sudamérica. Se suma así a Chile, Argentina, Bolivia y Perú, junto con el baluarte de la izquierda en América Latina, México.
Y en los deportes hoy juega el Barça. Silvia Ramos, cuéntanos.
Ante el Pumas a las 8 de la tarde en el Camp Nou, en una nueva edición del Gamper, donde los aficionados van a poder ver por primera vez a los nuevos fichajes. El equipo azulgrana busca este año ganar todos los títulos posibles. Así lo ha dicho su entrenador Xavi Hernández.
Creo que también hemos generado, y ayer lo vi en la presentación de Robert, mucha ilusión este año. Nosotros también tenemos mucha ilusión de volver a hacer felices a todos los culés. El objetivo de este año son ganar títulos, jugar bien al fútbol, generar buenas sensaciones y sobre todo hacer felices a los culés porque se lo merecen.
A la culerada que se mereix, ¿no?
Además, el Atlético de Madrid finalmente va a jugar hoy a las 6 de la tarde ante la Juventus en Turín y será a puerta cerrada sin público. En el resto de amistosos, el Valencia ha ganado al Atalanta 2-1 el trofeo naranja, el Sevilla al Cádiz 1-0 el trofeo Antonio Puerta y el Villarreal al Inter 2-4. En pádel ha ganado su tercer primer pádel en Madrid a Ale Galán y Juan Lebrón. Los número uno han vencido en el tercer set a Paquito Navarro y a Martín Dineno. Y en MotoGP, a partir de las 2 de la tarde, comienza la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña. El español Maverick Viñales saldrá segundo y Alex Espargaró lo hará desde la sexta posición después de sufrir una dura caída durante la clasificación.
A las 6 de la mañana y 38 minutos, 5 y 38 en Canarias, buscamos otros enfoques, otra forma de mirar la realidad desde cope.es. Javier García, ¿qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Este domingo en cope.es hablamos del zumo de naranja y de la enfermedad que lo popularizó hasta llegar al punto de convertirse en uno de los productos más consumidos del mundo, sobre todo a la hora de desayunar. En España, el zumo de naranja lleva instaurado en nuestros desayunos desde los 60. Bien es cierto que llegó a pocos hogares por la pobreza de la época, pero no tardó mucho en despegar. La historia de este jugo delicioso ya en nuestra web. Además, hablamos con los actores Antonio Paguado y Amaya Salamanca sobre su nueva película Por los pelos, una apuesta cinematográfica para pasar un día de cine durante estas semanas en las que muchas personas están de vacaciones. Todos los detalles y la entrevista completa ya en cope.es.
Y a esta hora de la mañana nos damos un primer paseo por los kioscos, en este caso por los kioscos regionales, para saber qué cuentan los periódicos, la prensa de las distintas partes de nuestro país. ¿Qué tal, Sandra Senjo? De nuevo, muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Y empezamos por el Faro de Vigo, que narra cómo ha sido el desalojo de decenas de familias a causa de los incendios que asolan Galicia.
Cuentan que todo empezó igual que en el año 2016, múltiples focos de fuego y vientos de hasta 80 kilómetros por hora, que siguen todavía dificultando los trabajos. Los evacuados, sobre todo en La Coruña, en el fuego que afecta a Vila García, concretamente, que llega a Aldea de Arriba y a Ovento. También afectados muchos negocios, como una chatarrería que ha sido arrasada por las llamas. Su propietario valora las pérdidas en unos 10.000 euros, lo cuentan allí en el Faro de Vigo. Evacuados también de sus fábricas los trabajadores nocturnos del polígono industrial cercano. En menos de 24 horas el fuego arrasó 450 hectáreas, 150 más que en ese año también trágico, ese 2016, y la única parte positiva, destacan, como siempre pasa en estos casos, la solidaridad de todos los vecinos remando a una.
En el Levante también nos queremos fijar en las protestas de miles de vecinos valencianos contra los derribos de sus casas en primera línea de la playa del Saler.
Asociaciones de afectados de 33 localidades se han manifestado contra el nuevo reglamento de costas que les obliga a que de aquí a 75 años ver cómo sus casas son derruidas. Se hacen eco en el Levante de lo que decían algunos vecinos allí presentes, por ejemplo, que cuando mis padres compraron su casa en el Saler, la playa estaba a 150 metros y teníamos una línea de deslinde legal. Ahora, porque la administración no ha cumplido con su deber de cuidar las costas durante décadas, me quieren quitar la propiedad. Consideran que existen otras soluciones, como regenerar las playas con arena y arrecifes artificiales que eviten que continúe esa degradación, y en segundo lugar, no entienden sobre todo que vayan a perder sus casas sin al menos ser indemnizados de alguna manera.
Y en La Voz de Asturias, Sandra, toda la portada está dedicada al descenso del Sella y al gran ambiente que ha vuelto arriba del Sella.
Sí, en primer lugar cuentan la hazaña de los campeones del mundo de maratón en 2019 y 2021, Quentin Urban y Jeremy Candy, que se han convertido en los primeros franceses en lograr la victoria del descenso internacional del Sella, tras imponerse, cuentan, en un apretado sprint a otras tres embarcaciones. Y luego pues podemos ver decenas de fotografías con el gran ambiente que se ha vivido. También lo cuentan en La Nueva España, que destaca que nunca se ha perdido el sentimiento piragüero tras dos años de paro no obligado por la pandemia, y muestra de ello es el ambiente espectacular. Los bares sin dar abasto desde primera hora, y que desde bien temprano no pararon de llegar asturianos y también turistas, incluso pues eso, de muchas partes del mundo, de los Alpes, cuentan también, en coches, autobuses y trenes, ambiente de fiesta, pero también familiar, como un carnaval de verano lo definen.
A ver, ¿quién no quiere ir a pasar el verano a Asturias? ¿Qué mejor sitio? Eso sí que es el paraíso. Gracias, Sandra. Hasta luego.
A ti.
Esta próxima semana va a entrar en vigor el plan de ahorro energético aprobado por el gobierno y del que llevamos hablándote varios días. En un principio estas medidas van a ser obligatorias hasta el 1 de octubre. Afectarán a comercios, hostelería, cines, teatros, estaciones, aeropuertos y centros de distribución. Voy a recordarte en qué consisten las principales y las que más controversia están generando. Los escaparates, los edificios públicos se apagarán a las 10 de la noche. Antes del 30 de septiembre, estos establecimientos que te comento deberán instalar en las puertas cierres automáticos y, sobre todo, y lo que más polémica ha provocado, que los termostatos estarán limitados a 27 grados en verano y a 19 en invierno, aunque este mismo viernes la vicepresidenta Rivera ya decía que en algunos casos se podrá ser flexible. Bueno, vamos a conocer la opinión de los afectados, por supuesto, de los expertos, y también a analizar las medidas de nuestros países vecinos con la ayuda de Sandra Senjo. ¿Qué tal, Sandra?
Hola de nuevo. Pues vamos a comenzar por esta última medida, Guillermo, que como dices es de las más polémicas. José María es camarero en Córdoba, una de las zonas donde más fuerte está pegando ahora mismo el calor, y como imaginarás, trabajar en verano con el aire a 27 grados pues no le parece muy buena idea.
Como camarero que soy, trabajar en unas condiciones malas es lo peor del mundo. El camarero es el que está con la bandeja para arriba, no sé qué, y
La verdad es que es una barbaridad trabajar a esa temperatura.
Medidas que los sectores afectados denuncian que se han tomado sin consultar con ellos, como viene siendo habitual, y de las que también destacan que no deberían aplicarse de la misma manera en todas las zonas de España. Rafael Torres es el presidente de la Confederación Española de Comercio y ha pasado por Herrera en Cope.
Y al final nos ha tenido en cuenta muchas peculiaridades del sector, es decir, siempre decimos, no es lo mismo un comercio que esté alcanzando una temperatura de 27 grados en Córdoba con una temperatura exterior de 40, no es igual de fácil, hay que hacer mucho más gasto energético que si lo quieres hacer en La Coruña.
Desde el sector consideran que ellos no contribuyen a la crisis energética y hacen hincapié además en las consecuencias que puedan tener estas medidas en el bienestar y la comodidad del cliente.
El sector de comercio solo supone un 13% del gasto energético de este país. Entonces, si queremos hacer un plan energético nacional de ahorro serio, yo creo que quizás se tenía que haber tenido en cuenta otros sitios en los que quizá el porcentaje sea mayor de gasto.
También Torres pone el foco en que un supermercado necesita, por ejemplo, una temperatura inferior a la de un restaurante, que en definitiva no podemos meter a todos los establecimientos en el mismo saco.
Bueno, pues precisamente por esas críticas, o quizá motivado por esas críticas, esa matización de la que te hablaba antes, que hacía la vicepresidenta Teresa Rivera, que decía que aplicarían esto con flexibilidad y que incluso se podría, en el caso de bares y restaurantes, pues limitar el uso del aire acondicionado, decía, al entorno de los 25 grados. Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo literalmente el otro día, lo puso en Twitter, Madrid no se apaga. Después también hubo una cierta matización, aseguraban desde la Comunidad de Madrid que cumplirían con la ley, pero que no aplicarían la parte que fuera de competencia autonómica. El no cumplimiento de este Real Decreto, recuerda, conlleva multas que pueden ir desde los 60.000 euros hasta los 100 millones. Pero la realidad es que en las más de 80 páginas que tiene ese documento, en ningún momento se hace referencia a las sanciones. Así que, Sandra, ¿qué es lo que dicen los expertos en derecho?
Pues esta cuestión es muy interesante, Guillermo, porque nos encontramos ante un lío bastante curioso. El Real Decreto te reenvía a un reglamento que, a su vez, te deriva a una ley en la que aparecen esas cantidades que comentabas. Un auténtico laberinto que mejor te explica el abogado especialista en Derecho Constitucional y Derecho Europeo, Albert Mengual.
El propio Real Decreto no prevé ninguna sanción directa para el incumplimiento del plan de choque, sino que lo remite todo a la Ley de Industria de 1992, a través de un doble reenvío, de una doble remisión que hace pasando por un reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, que es un reglamento de 2007.
¿Y qué es lo que ocurre con todo esto? Pues que se plantean dudas sobre su tipicidad. Como nos explica el experto, cuando se hace un doble reenvío, como sucede aquí, debe hacerse muy bien y en este caso hay dudas. El primer reglamento contempla sanciones para la Ley de Industria, pero no para un real decreto aprobado posteriormente.
Podría poner algún inconveniente a la hora de sancionar. Cuando se sanciona, se debe cumplir muy bien el principio de tipicidad. Es decir, debe quedar muy claro el ámbito temporal de la sanción, el supuesto de hecho habilitante y la consecuencia jurídica final. Se pueden hacer reenvíos y remisiones a otras leyes, evidentemente, pero no se puede, bajo ningún caso, basarnos en disposiciones legales anteriores que no contemplan supuestos de hecho que son posteriores.
No necesariamente, pero puede plantear algún problema el aplicar estas sanciones.
Y no es la primera vez que el gobierno, y en la pandemia tuvimos varios ejemplos que se aprueban leyes y mecanismos sancionadores que luego es imposible cumplir, y multas que luego pues nunca se cobran. Bueno, dejando a un lado la cuestión legal, que tiene miga, como estás viendo, vamos a centrarnos en analizar si realmente estas medidas son eficaces, que al final es lo importante. ¿Qué dicen los expertos en energía, Sandra?
Pues en la mañana del fin de semana de COPE, Guillermo, hemos hablado también con Borja Osta, que define este decreto como un parche a corto plazo y nos insiste en la importancia de buscar alternativas energéticas.
Las medidas del gobierno obviamente promueven el ahorro energético. Sin embargo, son parches porque no se pueden controlar y al fin y al cabo no tiene ningún sentido esa medida cortoplacista. Los planteamientos que debería hacer el gobierno a largo plazo en España obviamente sería fomentar las energías renovables, ya que en España tenemos muchísimas muchísimo sol y por la ubicación geográfica muchísimo viento, y alargar las nucleares.
Bueno, el debate en torno a la energía nuclear lo vamos a dejar para otro momento, pero con estas propuestas encima de la mesa, vamos ahora a echar un vistazo al exterior. España no es el único país que en las últimas semanas ha dado luz verde a nuevas medidas de ahorro energético. Vamos a empezar por Alemania, uno de los países más en alerta por la amenaza del corte del suministro de gas ruso con una gran dependencia, motivo por el que su canciller Olaf Scholz ha aprobado un plan de emergencia energética que nos va a detallar desde Berlín la corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez.
Hasta ahora, por tratarse de un bien de primera necesidad, las empresas energéticas alemanas no podían subir libremente los precios. Pero el aumento de costes es tal que el gobierno alemán acaba de realizar una reforma legal que permitirá trasladarlos al consumidor para, según justifica el ministro de Economía, Robert Habeck, evitar las insolvencias y quiebras de empresas en el sector y garantizar el suministro. Las empresas asumirán el 10% de los costes adicionales y el resto llegará a la factura de la luz. La coalición que gobierna Berlín está estudiando además la eliminación del IVA. Estas son las últimas medidas tomadas en Alemania, que siguen a la reducción de un 10% del consumo municipal, con el apagado de iluminaciones públicas, como la de la Puerta de Brandenburgo, las saunas públicas y los semáforos en calles poco transitadas. Las piscinas aquí climatizadas no podrán traspasar los 22 grados. Kissing incluso las ha cerrado. El Ayuntamiento de Hannover, por ejemplo, ha cerrado el agua caliente de las instalaciones públicas. Permite activar la calefacción solo hasta los 20 grados desde el 1 de octubre al 31 de marzo, excepto en escuelas, residencias y hospitales. Muchas comunidades de vecinos están tomando también medidas similares y limitando los horarios de agua caliente y de calefacción.
Bueno, gracias, Rosalía. Eso en Alemania. Vamos a ver qué es lo que están haciendo en el Reino Unido, donde su gobierno no ha adoptado medidas concretas para el ahorro energético, pero sí para rebajar la factura de los consumidores. Se prevé que supere las 3.600 libras de media, más o menos unos 4.300 euros al año este invierno. Serán 400 libras de descuento como parte de un plan de apoyo que nos va a detallar también desde Londres Paloma García Ovejero.
El Reino Unido afronta la crisis energética al mismo tiempo que una recesión que durará al menos 5 trimestres, y la inflación a la vuelta del verano habrá superado el 13%. Por eso todos los esfuerzos están enfocados a la economía doméstica y el gobierno ha prometido ayudas de 400 libras, unos 420 euros, para los hogares que no puedan pagar la factura de la luz. En términos macroeconómicos, hablamos de un presupuesto de 1.000 millones de libras, 1.200 millones de euros, que en teoría debería haberse usado también para financiar un mejor aislamiento de las casas más vulnerables. Sin embargo, la dimisión de Boris Johnson ha vuelto a dejar en el aire los planes y será el nuevo primer ministro quien tenga que decidir a partir de septiembre. Hay 30 millones de presupuesto, según denuncia la prensa británica, para incrementar el ahorro energético y no se han usado.
Gracias, Paloma. ¿Y qué hacen, Sandra, el resto de nuestros países vecinos?
Pues, por ejemplo, en Francia animan a los servicios públicos a apagar los equipos electrónicos y han prohibido.
Esta próxima semana va a entrar en vigor el...
Santiago de Compostela acoge a más de 12.000 jóvenes que participan en la peregrinación europea de jóvenes organizada por la Conferencia Episcopal Española. Por eso ven, unas jornadas que se clausurarán el domingo con la Santa Misa en el Monte del Gozo y que estará presidida por el enviado especial del Papa Francisco. Desde Santiago de Compostela, misa de clausura de la peregrinación europea de jóvenes. El domingo por la mañana, en 13.
Porque este mundo no lo entiendo. Porque hay verano y hay invierno. Hay alegría y dolor. Hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero.
Aquí seguimos en la mañana de fin de semana, en enero no, en pleno mes de agosto, arrancando el mes de agosto, y con Andrea Espuña. ¿Qué tal, Andrea? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Bueno, pues en plenas vacaciones de verano, tiempo para desconectar, para descansar y también para tener cuidado, porque es el momento del año en el que más casas se quedan vacías y, por tanto, en el que los ladrones cometen más robos, y cada vez con técnicas más modernas y avanzadas que les permiten entrar en las viviendas sin dejar ningún tipo de rastro. A ver, Andrea, cuéntanos.
Pues mira, lo has dicho, Guillermo, cada vez están más preparados para entrar en nuestras casas y cada vez tienen nuevas formas de burlar la seguridad. Y nosotros, que somos muy curiosos, le hemos preguntado a Iñaki Jauregui, experto en seguridad, ¿cuáles son estos métodos?
Básicamente son dos. El primero es el escalo, que consiste en escalar las fachadas de los domicilios y buscar las zonas más vulnerables, que suelen ser pues ventanas, y por ahí pues acceden al interior de las propiedades. Por donde se suele acceder habitualmente también es por las puertas. Se fracturan utilizando diferentes herramientas y se accede al interior de una forma rápida y silenciosa.
Bueno, para evitar estos sustos es muy importante estar preparado, ser precavido. Así que antes de que te vayas de vacaciones, es recomendable pues tomar algunas precauciones, poner un poco más de atención al entorno de tu casa, por si ves algo sospechoso. Nos lo ha contado Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional.
Lo que tenemos que tener en cuenta es, sobre todo en los meses de verano, que hay muchas viviendas que están vacías porque la gente está de vacaciones, está fuera de sus hogares. Tenemos que ser un poco precavidos si nosotros nos encontramos en nuestro edificio, en nuestra vivienda habitual, estar un poco alerta de si vemos a alguna persona sospechosa merodeando por el lugar, si la vemos mirando en los buzones, estar atentos a la hora de que nos llamen al telefonillo para subir algún piso, de personas que no conozcamos y demás. Un poquito alerta ante estas situaciones.
En definitiva, estar alerta de esos pequeños detalles que nos pueden indicar que nuestra casa está en el ojo de uno de estos ladrones, que está siendo vigilada. Así nos lo explicaba Iñaki Jauregui.
Cada vez más utilizan unos métodos que consisten en dispositivos, en los accesos, en los principales accesos. Tanto pueden ser desde las puertas exteriores, de la puerta de un parking de una casa exterior o peatonal, y los dejan. Vuelven al cabo de unos días, entonces los que detectan que siguen en su sitio, pues ellos ya pueden interpretar que esa puerta no se ha abierto y que es muy probable pues que esa vivienda no esté ocupada. Entonces ya la marcan como una candidata pues para entrar a robar.
Esto, Guillermo, lo llaman chivatos.
En toda la vida, sí,
claro.
Sí.
Se ha llegado a ver todo tipo de cosas, desde papelitos puestos en la puerta hasta unas finas tiras de pegamento que se pone, y que entonces ellos están muy atentos y que nosotros, pues, a simple vista igual no se ven.
Y que no pensamos que nos han hecho un dibujito, que
claro,
seguramente significa otra cosa.
También, efectivamente. Por eso, antes de irnos otra vez, hay que estar muy pendientes y alertados, pero esta vez, imagínate que ya estamos fuera de nuestra casa, que ya no podemos estar controlándola. Pues, ¿cómo tenemos que prevenir que nos entre? Nos lo ha contado también Iñaki.
La idea es prevenir siempre. Pues si cada vecino o un conserje puede ir haciendo estas inspecciones rápidas, pues probablemente se pueda detectar y avisar a la policía. Nosotros siempre recomendamos que, además de avisar al resto de vecinos que se ha detectado pues estos elementos, pues dar aviso a la policía para que tengan conocimiento pues que de esta finca o esta propiedad pues hay marcadores.
Hoy voy a empezar. Hoy es el comienzo del final. El cocodrilo, astronauta soy, en órbita lunar. Y ahora...
Bueno, y luego, Andrea, también hay un factor fundamental en todo esto, que, claro, no es lo mismo vivir en un sitio que en otro, ¿no?
Efectivamente, porque según un informe de la aseguradora Estamos Seguros, Granada, Pontevedra y Ciudad Real son los municipios españoles con mayor probabilidad de sufrir un robo en verano. Además, se alerta desde la plataforma que en estas ciudades la población cuenta con hasta el doble de posibilidades de robo respecto a otras ciudades con más de 75.000 habitantes.
¿Cuáles son, Andrea, las que menos?
Pues mira, están Ceuta, Vilés y Lorca, con hasta un 60% menos de posibilidades de sufrir un robo, y por provincia, respectivamente, son Soria, Lugo, Asturias y Orense.
Eso en cuanto a robos en viviendas, pero no hay que olvidar que cuando nos vamos de vacaciones, en la playa, por ejemplo, también hay riesgo.
Sí, para ir a la arena hay que llevar lo indispensable. Esto es lo que nos contaba Olga García, portavoz de la Guardia Civil de Cádiz.
Llevar a la playa lo estrictamente necesario, como el DNI, algo de dinero, llaves y teléfono móvil. En este último caso, el teléfono móvil lo ideal es dejarlo en silencio para evitar que otras personas puedan escucharlo en nuestra ausencia. Tener nuestras pertenencias vigiladas en todo momento, sobre todo si vamos solos a la playa. En este caso, dejar esos objetos lo más escondidos posible para que no llame la atención de ninguna persona, bien en cremalleras o lugares poco visibles o evidentes. Si vas acompañado, lo más eficaz es hacer turnos para evitar dejar las cosas al descuido.
Bueno, pues en fin, que no hay que alarmar a nadie, no hay que volverse locos, pero sí, pues aplicar unas mínimas normas de prudencia para intentar estar tranquilos y, oye, pues para que al final, cuando volvemos de vacaciones, esté todo en su sitio. Andrea, gracias.
Muchas gracias, Guillermo.
La tripulación se quiere despedir desde aquí.